Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Aprueban proyecto de ley para restringir indultos a asesinos convictos en Israel. Israel colaborará con Nigeria para encontrar a las 200 niñas raptadas. En Siria siguen muriendo 5.000 personas al mes y se niega atención médica a los heridos. Y terminaremos hablando de antisemitismo que sigue aumentando en Europa y América del Norte. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, Jorge, como siempre. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Por una mayoría de 7 ministros contra 3, la Comisión Ministerial Legislativa de Israel aprobó un proyecto de ley que restringe los indultos para los asesinos convictos. La aprobación allana el camino para que el proyecto de ley sea elevado a la Knesset, el Parlamento, para su votación. El proyecto de ley, que fue promovido por diputados de distintos polos del espectro político, tiene como objetivo restringir la capacidad del gobierno para excarcelar a terroristas palestinos y árabes israelíes, aunque no tiene efecto retroactivo para los terroristas que actualmente están cumpliendo condena en Israel, y solo se aplicará a aquellos que hayan sido condenados después de que la nueva legislación entre en vigencia. En el apéndice del proyecto de ley, los diputados explican expresamente que la intención es evitar ofertas diplomáticas y futuros canjes de presos que conllevan a la situación absurda en la que los terroristas que esgrimen el asesinato como parte de su lucha contra Israel son liberados mucho tiempo antes de finalizar sus condenas.
Bueno, esto que es un proyecto de ley, hasta que llegue a ser ley y aprobado, llevará su tiempo. Nosotros aquí damos noticia por lo menos una vez por semana de un proyecto de ley y luego muy pocas veces hablamos de una ley que se hace efectiva. E incluso en el caso de que esta ley se haga efectiva, pues como dicen, no tiene efectos retroactivos, con lo cual todos los presos actuales, terroristas y con delitos de sangre, pues no entrarían en esa categoría. Todavía tendría mucho margen un par de gobiernos más para liberar a cambio de... vamos a ver, esto a mí no me parece... El principio de la ley, entiendo cuál es y que esto indigna a la gente, que se liberan a los terroristas convictos y que esto que lo otro. Pero la verdad es que la realidad en todos los países del mundo es que tampoco, o los países donde no hay pena de muerte para estos casos, pues una cadena larga o perpetua, lo que sea, tampoco soluciona nada cuando son situaciones tan masivas, porque no es que es un grupo de 50 o de 10 o de 200 personas. Aquí son grupos muy numerosos, ¿y qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a tener un grupo terrorista encerrado todo junto en las cárceles? Tampoco me parece que sea una solución y tampoco creo que uno pueda adelantarse por ley a futuros acontecimientos. Esto es una postura más ideológica y partidaria de cara a las elecciones, creo yo, que algo real que vaya a tener un efecto. Y por lo menos inmediato, esto hasta que se empiece a aplicar, en la práctica va a dar un margen de por lo menos 5 años para los gobiernos que vayan liberando a los presos más antiguos. Entonces ya me parece que el efecto dignatario de esta ley tampoco tiene mucho sentido.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreció al presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, la ayuda del país para hallar las más de 200 niñas secuestradas desde hace casi un mes por el grupo terrorista islámico Boko Haram. Para ello, Netanyahu habló por teléfono con el presidente nigeriano antes del inicio de la visita oficial que el jefe del gobierno realiza a Japón. Expertos de Estados Unidos y Reino Unido ya se encuentran en Nigeria para ayudar a buscar a las más de 200 niñas raptadas desde el 14 de abril por el grupo islamista cuyo líder, Abubakar Sekau, amenazó públicamente con vender a las menores. Su drama ha levantado una oleada de solidaridad internacional con decenas de movilizaciones en todo el mundo y campañas en favor de su liberación en Internet, lideradas por figuras como Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Sí, justo cuando llegaba esta noticia de que Nigeria había aceptado la colaboración de Israel, pues salió a la prensa un vídeo donde se ven a un centenar de estas niñas, a la mitad, vestidas con hijab, o sea, con el vestimenta tradicional musulmana. Recordemos que estas niñas son cristianas, fueron secuestradas y aparece el líder diciendo que han sido convertidas al Islam y que van a ser canjeadas por presos de este grupo terrorista. Así que eso es lo que se ha visto. Los expertos israelíes todavía no están en el terreno, como los de Estados Unidos y de Inglaterra, que ya han empezado su búsqueda con drones y tal. Parece que hay cierta sospecha de que se encuentran en el noreste del país, cerca de los límites con otros países fronterizos como Chad. Así que esperamos que pronto esto lleve a una solución del problema, porque son situaciones... Esto me recuerda a cuando el grupo este de Al-Qaeda del Mali había tomado Tumbuctú y todo esto, y hubo una intervención militar francesa al final para desatascar la situación. Tampoco Nigeria está en condiciones de sobreponerse a este grupo, porque lleva varios años luchando contra él. Y en este caso no son unas víctimas cualquiera, son 200 niñas de 12, 13 años que estaban en la escuela. Y digamos que todos los condicionantes son los peores para dibujar también el personaje este, que es el líder de este grupo terrorista.
Seguimos, hablamos ahora de Siria. John Ging, director de operaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia Humanitaria, denunció que más de 3,5 millones de sirios sobreviven sin ayuda porque las agencias de la ONU no pueden acceder a los lugares donde residen. Ging explicó que entre esas personas, 240.000 viven sitiadas, por lo que pidió a las partes en conflicto y a los que ejercen influencia sobre ellos que hagan lo necesario para que todos aquellos que lo necesitan obtengan una asistencia que es vital para sobrevivir. En relación con el régimen del presidente Assad, Ging también lo acusó de usar el robo de material médico como arma de guerra y niega la autorización para que los convoys cargados con material médico, medicinas, material quirúrgico, puedan atravesar los controles o directamente los sacan de los camiones y se los llevan, negando tratamiento médico a los heridos. Recordó Ging que mensualmente siguen muriendo asesinadas 5.000 personas, lo que ya eleva el total de muertos estimados a causa del conflicto a 150.000. En total, la ONU ha solicitado 6.500 millones de dólares para hacer frente a la tragedia en Siria y solo se han recibido 1.600 millones.
Bueno, la situación de Siria es totalmente desesperada. No hay ninguna... Desesperada es la palabra, porque no hay ninguna esperanza de que nada ni nadie puedan hacer algo o que vayan a mover un solo dedo, porque ahí está la presión de Rusia para que nadie entre. Y ya con Rusia tenemos otro conflicto mucho más cercano en Ucrania. Bueno, no mucho más cercano, porque la distancia es prácticamente la misma, pero en pleno continente europeo. Y nadie se atreve a contravenir las decisiones del líder ruso, que está apoyando al gobierno de Al-Assad. Recordemos que también recibe la ayuda de Irán, que es otro gobierno al que nadie le pone coto ni le discute nada, y todo el mundo trata de apaciguar. Así que mientras se apaciguan unos a los otros, pues siguen cayendo como moscas. Y a mí la verdad que la comparación de seres humanos con insectos no me gusta nada, pero el ritmo es... ojalá los sirios pudieran vivir la cantidad de tiempo que viven los insectos en Siria, porque realmente es un genocidio a gran escala de todo ese pueblo. Los que no están siendo masacrados están desplazados. Prácticamente todo el país está movido de su sitio, excepto el círculo muy, muy cercano al gobierno, que se mantiene ahí en su plaza fuerte de Damasco. Y esto, la verdad, que no tiene visos de una salida. Yo no sé exactamente, porque llevamos ya más de 2 años y medio, cuántos años más van a seguir matando gente, porque no hay ninguna salida. O sea, a medida que si el gobierno central sirio se debilita o pierde una posición, pues recibe refuerzos de Rusia, de Irán. Y si los que pierden posiciones son los llamados rebeldes, pues reciben dinero y armas de las de los Emiratos del Golfo Pérsico y de las monarquías petrodoláricas, y así estamos.
Y terminamos esta primera parte del informativo hablando de antisemitismo. El Centro de Estudios sobre Antisemitismo Moshe Cantor de la Universidad de Tel Aviv presentó un extenso informe sobre el estado de la situación del antisemitismo durante el año 2013. Según el mismo, en 2013 el antisemitismo continuó infiltrándose en las corrientes principales de la extrema izquierda y derecha, y sus manifestaciones ya no son esporádicas, sino cotidianas. Informes preocupantes y persistentes de muchos países, especialmente de Europa y América del Norte, revelan el aumento de incidentes y manifestaciones antisemitas a números cada vez más preocupantes. La principal conclusión es que el antisemitismo va en aumento y que se manifiesta en expresiones, insultos, lenguaje abusivo visual y verbal, amenazas y hostigamientos, y no necesariamente en un aumento en el número de violentos incidentes, aunque en algunos países las manifestaciones de antisemitismo violento sí están aumentando o se han vuelto más extremas. 2013 fue testigo de 554 actos antisemitas registrados con violencia, cometidos con armas o sin ellas, por incendio, vandalismo o amenazas directas contra personas judías o instituciones como sinagogas, centros comunitarios, escuelas, cementerios, monumentos, así como la propiedad privada. El mayor número de eventos violentos ocurrieron en Francia.
Eso es, Jordi. No estamos hablando de la periferia, estamos hablando del corazón de Europa. Estamos hablando de que el país donde más incidentes de antisemitismo violento es justamente en Francia. Hay otros focos muy importantes de antisemitismo verbal, amenazas, etcétera. Ya hemos visto la subida de la extrema derecha de los partidos neonazis en sitios como Grecia. Ahora se habla mucho de Ucrania, de los nacionalistas ucranianos, de los grupos que han batallado, entre comillas, en la Plaza Maidán contra Rusia. También hay acusaciones de que Rusia en la zona de Crimea ejerce cierto antisemitismo, no sé. Y también hay cada vez más actos antisemitas, no tan violentos, no tan físicos, pero sí expresiones, insultos, lenguaje abusivo, etcétera, en sitios de Estados Unidos y de Canadá, cosa que hasta hace bien poco parecía bastante impensable. Pues hace pocos días, hace pocas semanas, hemos visto cómo este ex racista, o no decir ex racista, es una tontería, terracista, ex miembro del Ku Klux Klan, mataba a unos judíos en Estados Unidos. Pues de este tipo de historias cada vez, desgraciadamente, son más habituales. Ninguna llega a ser tan espectacular como para llamar mucho la atención de los medios, pero se convierten en tan frecuentes que los números hacen que la percepción y la medida del antisemitismo efectivamente se dispare, especialmente en Europa y América del Norte, pero no exclusivamente.
Bueno, Jorge, pues en este punto acabamos. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora Raquel, con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Noticias culturales, y dime, ¿con qué empezamos?
Pues empezamos en un emplazamiento muy especial, muy sefardí.
Toledo.
¡Olé! Y el Museo Sefardí, que nos invita a la programación especial que ofrecen con motivo del Día Internacional y la Noche de los Museos. ¿Cuándo se van a celebrar estos días tan especiales, estos días y noches? Pues los días 17 y 18 de mayo, en su espacio museístico más especial, ya saben, la Gran Sala de Oración de la Sinagoga de Samuel Levy. Desde allí nos han enviado un breve comunicado que nos habla de los vínculos creados por las colecciones en los museos. Este es el lema que nos proponen desde esta edición. La música, ese legado inmaterial tan estrechamente vinculado a la presencia judía en España, ha sido el leitmotiv escogido. Música diversa que realza el carácter de diversidad cultural con el que cuenta el pueblo judío. Por ejemplo, habrá ritmos mediterráneos y de jazz. Músicas étnicas y tradicionales, todo muy multicultural, como podrán ver, con los que el Museo Sefardí pretende, bueno, pues hacer disfrutar al público que participe a lo largo de este fin de semana en esta cita internacional, porque es un día, unas fechas que se conmemoran, que se celebran en toda Europa. Bueno, vamos directamente al programa. La noche de los museos, el sábado 17 de mayo, podremos disfrutar de un concierto Cartas al Greco, de Creta a Sefarad, a cargo del grupo Crítico Micro. ¿Te suena?
No.
Crítico Micro.
Pues es gracioso el nombre, sí, del grupo.
Bueno, será de 21 a desde las 9 a las 12 de la noche, porque hay varios pases de 30 minutos cada uno. El domingo 18 de mayo, el concierto correrá a cargo de el grupo de Klezmer Collection, bajo el título K2, Danza de Boda de Stravinsky. Y será por la mañana, en este caso, y ya les hemos comentado que los dos conciertos se celebrarán en la Gran Sala de Oración. Así que, en el caso del concierto K2, Danza de Boda de Stravinsky, cuenta el Museo Sefardí con la organización, con la colaboración de la Embajada de Austria, que están de enhorabuena ahora que ha ganado Conchita Wurst el Festival de Eurovisión. Y hay que decir, Jordi, que este año Israel no se clasificó, no llegó a la final y no llega desde el 2010. Y fíjate que es uno de los países que siempre ha tenido éxito.
Siempre ha presentado cantantes interesantes.
Claro, y recordemos Aleluya o Abanemia Boreve, esas canciones tan chulas, Dana Internacional. Y bueno, influye la política, dicen.
Claro, eso te iba a decir. De últimamente solo ganan países de la ex Yugoslavia, de la ex Unión de la URSS.
O mujeres barbudas.
Oye, Raquel, solo no quiero ser crítico, pero solo un pero a las jornadas, que es fantástico lo que organizan en Toledo y me encanta la música que han hecho, pero solo ponerle un pero. La música jazz de Mediterránea tiene poco.
Muy poco, claro.
O nada.
A lo mejor los intérpretes.
Americana, afroamericana.
Pero los intérpretes serán mediterráneos.
Ah, bueno, eso
además
sí.
Es claro, hay que sacar las conclusiones, hay que ver lo positivo, Jordi.
Oye, que me encanta.
Además
la
hay
música,
una pausa,
jazz, ¿eh?
Dice ritmos mediterráneos y de jazz.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Que no.
Perdona, entonces
las
me he entendido
dos cosas.
Yo mal. Vale. No, era por ser
sí,
un poco tiquismiquis,
pues
¿eh?
Sí.
Venga, ¿con qué seguimos?
Pues seguimos con una tertulia que nos proponen desde el Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar. Ya saben.
Sí, hablamos de ello la semana pasada, ¿no?
Sí. Bueno, la semana pasada hablábamos de un homenaje a Jaime Vándor.
Es verdad.
Y en este caso se trata, dentro del ciclo Pensamiento Judío del Siglo XX, de Walter Benjamin, visto por Hannah Arendt. Imagínense qué tema más apasionante, como siempre, como todos los que nos proponen desde este Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar.
Dos grandes de la filosofía.
Hoy además es el cumpleaños de Jacob Israel Garzón.
Ah,
así que si me lo permites, Jordi, aprovecho para mandarle un beso muy fuerte y muchísimas felicidades.
Felicidades, Jacobo, desde Radio Sefarad.
Desde luego. Bueno, pues el director de la tertulia será el profesor José Lagasca Medina, que es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de filosofía de enseñanza media y profesor de filosofía en la Universidad Nacional a distancia. Es investigador de la Fundación José Ortega y Gasset y ha sido comisario de diferentes exposiciones, coordinador de libros y autor de artículos sobre Arendt, como por ejemplo el modelo antropológico de Hannah Arendt, La condición del animal humano, o Arendt, Pensar para actuar, en Revista de Occidente, y un sinfín de otros artículos. Así que es la persona perfecta para hablarnos de Walter Benjamin, visto por Hannah Arendt. Ya saben que para asistir a este ciclo de conferencias tienen que realizar una prescripción previa. Así que les animamos a participar. Hay poco espacio, pero es que lo bueno a veces es en pequeño formato.
Claro que sí. Bueno, pues eso en el Centro Dabar, con Jacobo Israel. ¿Y con qué seguimos?
Seguimos con Lorca. El Ayuntamiento de Lorca lleva la exposición Huellas de la Cultura Judía, que hemos hablado de ella
en
infinidades
España, ¿no?,
de ocasiones. Sí, en este caso la llevan a un centro comercial, el Centro Comercial Parque Almenara, hasta finales de junio. Nos parece interesante.
Cualquier sitio es bueno.
Sí, y es más fácil que mucha
gente
vaya a un centro comercial que a una sala de exposiciones. Y lo importante es que la exposición se vea y se disfrute, ¿no? Bueno, así continúa, como decías, la itinerancia de esta exposición sobre los trabajos arqueológicos realizados en el Parque Arqueológico del Castillo de Lorca y el hallazgo de la sinagoga. Bueno, pues con el fin de animar a todos los habitantes de Lorca y los visitantes a visitar el yacimiento. Estará hasta finales de junio, permanecerá en la sala de exposiciones de este centro comercial, donde podrá ser contemplada por los miles de personas de Lorca y visitantes, bueno, que a diario acuden a este centro. permanecerá abierta en el horario habitual del centro comercial, de 10 a 22 hasta el 29 de junio. Y bueno, desde aquí agradecemos al centro comercial que abra sus puertas a esta exposición tan interesante que nos habla de las huellas de la cultura judía en Lorca, que desde comienzos de 2013 ha sido instalada en ciudades españolas con un patrimonio judío relevante como Toledo, Córdoba, Ávila y la propia ciudad de Lorca, siendo visitada en su conjunto por más de, hasta el momento, 83.000 personas, Jordi.
Pues nada, ya saben que este fin de semana es el Día de los Museos y en Toledo hay mucho que hacer y no sé si en el futuro, Raquel, habrá un día del centro comercial también.
No lo son todos.
¿No lo son todos los fines de semana? Bueno, sea como sea y cualquier espacio es bueno para conocer mejor Sefarad de punta a punta. Entonces, nada, Raquel, gracias. Te vemos mañana.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.